La sierva del Señor da una poderosa recomendación a cada hijo e hija de Dios. Ella dice, viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Vemos acá cómo la sierva del Señor hace un énfasis especial en la necesidad de meditar, de dedicar tiempo a contemplar la vida de Jesús, y no cualquier instante. Toda la vida de Jesús es poderosa, es emocionante, ilustra el carácter de Dios, pero ella dice que especialmente las horas finales, los momentos finales, las escenas finales de la vida de Jesús, deberíamos revisarlas punto por punto. Y no solo eso, sino dejar que la imaginación se posesione de cada escena. Poder ver a Jesús sangrando, poder ver a Jesús sufriendo allí en la cruz del Calvario, ver los clavos en sus muñecas, ver la agonía de su rostro. Todo esto nos ayuda a comprender el precio de el pecado, lo que el cielo tuvo que pagar para rescatarnos de esa plaga terrible y amarga que es el pecado. También nos ayuda a aborrecer el pecado, desde todo punto de vista, tratar de apartarnos de él, porque fue el pecado de la humanidad lo que llevó a este acto tan terrible, tan oscuro, tan aciago, la muerte del Hijo de Dios. Es por eso que durante este trimestre hemos estudiado el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, presentado por Marcos. Y esta semana, llegando ya a los momentos y a las escenas finales, hemos estado estudiando Juzgado y Crucificado, precisamente centrándonos en las escenas finales de la vida de Jesús. Con esta introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por el amor que manifiesta hacia cada uno de nosotros y por la luz que nos ha legado a través de su palabra. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica universidadbiblicadelaire@gmail.com, así como lo oye, Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, @gmail.com. Y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Hermanos y amigos, siempre es un privilegio poder saludarles en el amor de Cristo, y es nuestro deseo que su paz, su gracia y su bendición nos acompañen al llegar a la mitad de la semana en la continuación del estudio de esta, la penúltima lección del trimestre, que nos está llevando a analizar y a meditar profundamente en esos últimos momentos de la vida de Cristo, cuando fue juzgado por Poncio Pilato y luego cuando pendió de la cruz y expiró por nuestra salvación. Es indudable, hermanos y amigos, como hemos podido concluir en los eventos de la última semana de la pasión, que al reflexionar en todo lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer por toda la humanidad y por nosotros individualmente, no hay dudas de que las fibras de nuestros sentimientos son tocados profundamente, y esto nos ayuda a apreciar ese gran amor de Dios expresado en la persona de Jesús. Y en este día vamos a ver ese clamor que expresó Jesús antes de morir y que vino a cumplir aquellas palabras del salmista cuando estaba pasando por una gran crisis. Ahora el Señor, en su máxima expresión, manifiesta otra vez una señal de su humanidad, y ahí estaba su Padre para sostenerlo. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por ese despliegue de tu gran amor por el hombre pecador al entregar a tu Hijo para que muriera por nosotros. Gracias por ese amor de Jesús que estuvo dispuesto a poner toda su vida para redimirnos. Y Padre, aunque Él sintió humanamente que tú no estabas a su lado, tu presencia no lo abandonó, ni tampoco el Espíritu Santo y los ángeles. Gracias otra vez, Señor, por tu amor. Bendícenos ahora al meditar en este momento. Capacítanos como moderadores y bendice a cada oyente que se une a nosotros. Te pedimos estos favores y te damos gracias en nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy: abandonado por Dios. Y es que a lo largo de la semana hemos estado discutiendo el tema general, juzgado y crucificado. El texto principal lo tenemos en Marcos 15:34. Y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabatani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos entonces cómo el relato de Marcos capítulo 15 es el relato de la pasión de Cristo, el dolor, la agonía que tuvo que sufrir al ir a la cruz del Calvario, siguiendo esa vía dolorosa que él eligió transitar, no porque fue obligado. Jesús no estaba allí obligado, él voluntariamente, desde antes de la fundación del mundo, se había ofrecido como rescate por la humanidad en caso de que ésta llegara a pecar, en caso de que el pecado llegara a tener o a tomar lugar en el mundo creado. Recordamos que cuando Dios creó el mundo, lo creó perfecto, bueno en gran manera, pero que el enemigo de las almas introdujo el engaño, incitó a la primera pareja a rebelarse, a pecar contra Dios. Y desde allí el pecado comenzó una larga historia de desarrollo. Ya en los días de Jesús, más de 4000 años de pecado se habían acumulado, por decirlo así, y habían traído terribles consecuencias. Así que Jesús vino a ofrecer su vida en rescate por los pecados de toda la humanidad hasta ese momento, y también por los pecados de la humanidad hasta el momento de su segunda venida. El día domingo hablamos de un tópico: ¿eres tú el rey de los judíos? Esa fue una pregunta que le hizo el gobernador romano a Jesús. Poncio Pilatos fue gobernador de Judea entre el año 26 y el año 36 después de Cristo. Es un personaje histórico, totalmente reconocido. Delante de Poncio Pilatos, Jesús fue llevado por los líderes religiosos judíos. Ellos lo habían condenado por blasfemia. Según ellos, Jesús se hacía pasar por Dios, por el Hijo de Dios, y este de Pilatos acusarlo de hacerse el rey de los judíos, es decir, de sedición. Cualquiera de las dos acusaciones no tenía validez, no tenía sentido, porque Jesús realmente es el Hijo de Dios y también era el rey de los judíos. Así que era toda una conspiración, era toda una ironía que Jesús estuviese siendo juzgado por aquellos cargos. Luego que Poncio Pilatos cede a la presión y, aún sabiendo que Jesús era inocente, lo entrega para el castigo y la posterior crucifixión, los soldados continúan con la ironía y se burlan de Jesús diciendo: salve, rey de los judíos, y colocando esa corona ignominiosa de espinas, le golpeaban con una vara en la cabeza y repetían: salve, rey de los judíos. Ellos, sin saber, estaban reconociendo el carácter real de Jesús. Sin embargo, ellos lo hacían por burla. Sin embargo, vale la pena destacar también que ese hecho de ignorancia no resta valor a su pecado, y en el día del juicio seguramente serán llamados a rendir cuentas por sus actos. Hoy vamos a hablar acerca de abandonado por Dios. Pastor Díaz, cuando leemos Marcos 15, 33 al 41, ¿cuáles son las únicas palabras de Jesús en la cruz que aparecen en Marcos? ¿Qué significa, en última instancia, la muerte de Cristo para todos nosotros?
Veamos entonces, hermanos y amigos, la manera en que Marcos resume la muerte de nuestro Salvador cuando nos dice: al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde, o la hora novena. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, lo ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El capitán romano, o el centurión, que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Como podemos observar, hermanos y amigos, los evangelios indican que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana de aquel viernes del fin de semana pascual, y cuando el reloj marcó el mediodía, vinieron tinieblas sobre la tierra. Pasadas 3 horas después, a las 3 de la tarde, Jesús expiró. Pero antes de morir, Jesús pronunció las conocidas 7 palabras, y la más impactante de todas fue cuando clamó a su Padre: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora bien, la declaración, la palabra más esperanzadora para nosotros fue cuando, al expirar, dijo: consumado es. Y como hemos indicado anteriormente, en su humanidad y al llevar el peso del pecado de todos los hombres, Jesús sintió que el rostro del Padre se apartó de él. Sin embargo, sabemos que allí estaba, junto con él, toda la divinidad y los ángeles presentes. De manera que, profesor, la pregunta: ¿qué significa la muerte de Cristo para todos nosotros? Podemos afirmar que sin ella nosotros no tendríamos esperanza de salvación. Gracias a su sangre expiatoria, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de un día vivir eternamente con él en su reino.
Pastor Díaz, aunque los servicios de la Iglesia Popular nos hablan de las 7 palabras que recogen de alguna manera todo el contenido de expresiones que Jesús hizo estando en la cruz, Marcos simplemente recoge una de esas expresiones, y es que estando Jesús en la cruz del Calvario y llegando un momento preciso de esa agonía, de ese dolor que él estaba experimentando, entonces él clama en la cruz: Eloí, Eloí, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Debemos recordar que Jesús había experimentado durante toda su existencia, la cual es eterna, una absoluta y perfecta comunión con el Padre Celestial. Jesús tenía una relación estrecha, no solo estando en el cielo, también estando acá en la tierra. Jesús mantuvo una coinonía cercana con el Padre Celestial. Él oraba durante las noches, durante el día, su caminar, su andar era en compañía del Padre. Sin embargo, estando en la cruz del Calvario, el pecado de la humanidad entera, el pecado de todo lo que había ocurrido hasta ese momento y de lo que iba a ocurrir hasta el final de los tiempos, estaba recayendo sobre Jesús. Así que esta enorme carga de pecado estaba creando un abismo de separación entre el Padre y Jesús. El Padre aborrece el pecado, no puede estar ante el pecado. Así que el rostro del Padre es retirado, es ocultado de Jesús. Y ahora Jesús experimenta el mayor dolor, que no era el dolor físico, que no eran la corona de espinas, que no eran las bofetadas o los clavos. El mayor dolor que Jesús estaba experimentando en ese momento, en la cruz del Calvario, era la separación del Padre, la ausencia de la presencia de Dios delante de él. Era una carga de pecado tan grande que el sol parecía oscurecerse, parecía que hubiese ocurrido un eclipse en ese momento. No hay evidencia de que ningún eclipse estuviera ocurriendo en ese momento. Era la carga de pecado, la oscuridad, las tinieblas del error que densamente estaban cubriendo aquel instante y aquel lugar donde el Hijo de Dios estaba dando su vida en rescate por la humanidad entera. Esa es, en última instancia, el significado de la muerte de Jesús, una muerte sustitutiva, una muerte que no tenía que ver con la primera muerte, la muerte temporal. Jesús estaba muriendo en nuestro lugar, la muerte eterna. De esa manera, Jesús se estaba convirtiendo en nuestra única esperanza de salvación, en nuestra única esperanza de vida eterna. Pastor Díaz, resulta sorprendente en este pasaje su paralelismo con el bautismo de Jesús en Marcos capítulo 1, 9 al 11. ¿Podría usted señalarnos ese paralelismo?
Ciertamente, profesor, que cuando analizamos la vida de Cristo en sus inicios, con lo cual comenzó su ministerio, y ahora al concluir el mismo, como muy bien se ha indicado, existe un paralelismo sorprendente entre esos dos polos de los 33 años de vida de Jesús, cuando comenzó su ministerio de 3 años y medio, y ahora cuando concluye su misión. Allá en el año 27 de nuestra era, Juan el Bautista lo bautizó por agua en el Jordán, y ahora en el Calvario, como él le anticipó a los discípulos que él sería bautizado en sangre para poder así redimir a la humanidad perdida. Juan el Bautista, como precursor del Salvador, representaba a Elías. Cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu descendió sobre él, Dios el Padre declaró a Jesús como su Hijo amado, y ahora, en su bautismo de sangre, encontramos que el pueblo cree que Jesús llama a Elías, los cielos se oscurecen y el velo del templo se rasga. Entonces Jesús exhala su espíritu y el centurión declara que Jesús es el Hijo de Dios. Es difícil, profesor y hermanos, que no podamos observar estos elementos que coinciden tanto al principio de su vida ministerial como aquí al cierre del mismo con su sacrificio expiatorio o su bautismo en sangre.
Pastor Díaz, Juan el Bautista es encargado de bautizar a Jesús, pero más adelante Jesús compara su pasión, su crucifixión con el bautismo de Jesús. Cuando los discípulos querían estar uno a la derecha, uno a la izquierda, Jesús les recuerda que para estar cerca de él, ellos debían participar de su mismo bautismo, refiriéndose a estos momentos de agonía y de dolor. Aquellos discípulos irreflexivamente le dijeron que sí, que estaban dispuestos también a pasar por su mismo bautismo y beber su misma copa, sin entender que estaba hablando del dolor de la pasión y muerte. Juan el Bautista es una figura de Elías. Jesús lo dijo claramente. De hecho, Elías ya ha venido. En Marcos 15, ¿verdad?, se presenta también como un presunto Elías. Es decir, cuando él dijo el Eloí, Eloí, lama sabatani, ellos pensaron que estaba llamando a Elías. Así que hay de nuevo una conexión. En el bautismo, los cielos se abrieron y acá el velo del templo es rasgado y los cielos se oscurecen. En el bautismo, el espíritu neuma desciende sobre Jesús y ahora Jesús, también en la misma expresión, ahora exhala el espíritu, expira allí en la cruz del Calvario. En el bautismo hay una voz audible que hace la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios y ahora es un centurión que hace una declaración audible acerca del carácter de Jesús como verdaderamente el Hijo de Dios. Hay un paralelismo entonces entre el bautismo y la cruz, realmente dos eventos conectados que marcaron dos paréntesis, el inicio y el cierre de ese ministerio público de Jesús. Finalmente, Pastor Díaz, a pesar de la malvada confabulación humana, los propósitos de Dios se cumplieron. ¿Por qué debería esto ayudarnos a comprender, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor, que podemos confiar en Dios y en su palabra, que siempre han de cumplirse?
Sin lugar a dudas, profesor, que cuando vemos cada aspecto de la vida de Jesús en este mundo, aunque fue rechazado por la mayoría de su pueblo y pareciera que Satanás, a través del hombre, estaba impidiendo que se cumpliera el plan y el propósito de Dios para la humanidad, finalmente podemos corroborar que la voluntad y los propósitos divinos se han cumplido por encima de esos esfuerzos para impedirlo de parte de Satanás y de los hombres que han seguido su dirección. Es por esa razón entonces que cuando vemos ese cumplimiento exacto de lo que Dios ha prometido, podemos confiar que lo que se cumplió en el pasado, lo que sucedió en la vida de Jesús al vivir, morir y resucitar para redimir a una raza perdida, esto debiera alimentar nuestra fe para saber que Dios está en control y que finalmente todo se cumplirá de acuerdo a sus planes. Siempre me ha encantado esta declaración que encontramos en la obra La Educación, de Elena de White, donde declara: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, por su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecuta silenciosa y pacientemente los consejos de su voluntad. Así que, hermanos y amigos, confiemos, Dios está en control y su plan prevalecerá.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Lo que pasó en el Calvario no fue un evento que se salió de las manos de Dios. No fue algo de lo que Dios perdió el control. No fue una turba enardecida que se apoderó de Jesús y sin él quererlo terminó crucificándolo. No fue así. Jesús puso su vida voluntariamente para entregarla en rescate por nuestros pecados. Así que, a pesar del caos de aquel momento, Jesús estaba al control. Dios estaba al control. Recordamos otro evangelio cuando Poncio Pilato le dice: así me responde, yo tengo poder para liberarte. Jesús le recuerda que si él quisiera orar al Padre y 12 legiones de ángeles vendrían a poner fin a aquel evento. Pero esa no era la voluntad del Padre ni la disposición de Jesús. Él estaba allí para ofrecer su vida en rescate por la humanidad entera. Hemos llegado al final de este programa y quiero invitarlos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos ponemos nuestras vidas. Gracias, Señor, por el sacrificio tan grande que has hecho en nuestro favor. Guíanos, dirígenos y permítenos abrazar la fe y con confianza poner nuestras vidas en ti. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.